Bueno, buenas tardes, Mauro. Aquí estamos en el Parque Central. Ustedes saben que el partido que va a jugar Nacional frente a Fluminense va a tener la particularidad de la utilización del videoarbitraje. Y en la sala de ingreso al Parque Central, con numerosos periodistas, pero también con mucha gente de Conmebol y además con los árbitros encargados de llevar adelante la fiscalización del videoarbitraje, se está preparando todo para una conferencia que va a comenzar, de acuerdo a lo que nos ha dicho puntualmente sobre, bueno, ya tenemos la 1:00 p.m, supongo que 1:05 a más tardar ya estaremos hablando, porque en este momento se está chequeando el audio con el famoso golpecito que todos damos a los micrófonos para ver si funcionan. Está colocado un monitor y una pantalla para de esa manera desarrollar conceptos. Tú tuviste, Mauro, la oportunidad de asistir a una conferencia similar en el Mundial, por lo que sabemos que es muy nutritiva y además es instructiva respecto de cómo se utiliza, en qué caso se utiliza y en este desembarco que va a tener en nuestro país. Como ustedes decían, llueve, tenemos una jornada gris, entra ese color de día a través de los ventanales que tenemos aquí en el Gran Parque Central, donde nos separan segundos nada más del comienzo de la presentación oficial del desembarco del videoarbitraje en nuestro país.
Bueno, me parece muy interesante esto que nos vas a poder transmitir, Roberto, porque es bueno porque mañana, si bien los jugadores de Nacional tuvieron su primera experiencia, sí, la semana pasada en Río, mañana va a ser una experiencia no solamente para los jugadores, sino también para el público, ¿no? Porque el público va a tener que va a estar un Parque Central que va a estar lleno, que de repente el partido hay determinadas situaciones que se para que el árbitro vaya, observe determinadas situaciones, y está bueno, está buenísimo que se manejen claramente los conceptos para que nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, podamos transmitirle a la gente absolutamente cada detalle, ¿no?
Sí, no quiero romper protocolos, pero veo a los árbitros, que seguramente harán una charla. Veo en una laptop colocados ya todo lo que serán seguramente diapositivas y videos ilustrativos sobre la utilización del VAR. Veo también la llegada sobre la hora de mucha gente que va a estar acompañando el desarrollo de esta charla que vamos a tener en vivo a través de la Deportiva del Uruguay. No, o sea, simplemente segundos es lo que falta. Veo muchos colegas también ávidos de conocer detalles que por ahí los podés encontrar en un tutorial de YouTube, pero no en una explicación más pormenorizada como se realizó en ocasión de la Copa del Mundo. Después, por supuesto, todo será tiempo de polémica y de análisis. Todos estamos para compartir o no compartir. Están los pro-VAR, están los anti-VAR, están los que consideran que debería haber otras jugadas a analizar. Está comenzando en este momento.
Compartir con nosotros esta jornada de trabajo sobre esta tecnología que ha llegado al fútbol para quedarse. La asistencia arbitral por vídeo, el VAR. Soy Miguel Ortiz Granada, gerente de prensa de la Conmebol, y les explico brevemente cómo es la mecánica de trabajo para esta jornada. En una primera etapa,
bueno,
se cortó, ya vamos a estar en el arranque de la conferencia.
A ver si podemos restablecer el contacto con Roberto, que está justamente en la conferencia de prensa, en el arranque de la conferencia de prensa, que va a ser interesante, ¿no? Va a ser seguramente interesante poder, a ver si tenemos la recuperamos. A ver, Roberto, ahí.
Tenemos una tercera etapa que es una visita al PC, al corazón, al centro neurológico del VAR, que es un predio que está instalado acá, al costado de una de las graderías del estadio, para fijar ahí in situ y sacarnos allí también algunas de las dudas. Profesor, adelante.
Bueno, ella sí. Sí. Roberto Carlos, para eso. Muy bien. Sí, porque si no. ¿Está bien? Okay. Buenas tardes. Ahí. Buenas tardes. Ah, gracias. Es un placer para mí estar en Montevideo, en Uruguay, este país que es en Sudamérica uno de los corazones del fútbol, en este estadio que tiene toda su historia. hay mucho respeto por el fútbol uruguayo. Tiene grandes equipos, grandes jugadores. Y bien, feliz por poder estar aquí y poder hablar del tema VAR, que es muy importante. ¿Por qué digo feliz? Porque la comunicación es muy importante dentro del protocolo VAR. Es un protocolo muy largo, hay muchas hojas dentro del protocolo, y resumir esto y exponer a ustedes cuál es la base esencial del VAR, y para qué sirve el VAR, y quitar las dudas que puedan tener, para mí es muy importante esta comunicación, ¿está bien? Este es el primer paso que estamos haciendo acá en Uruguay. El VAR es una herramienta a los árbitros de justicia, es una herramienta de mejorar la calidad de la decisión del árbitro, pero desde el principio quiero decir que el VAR no es el árbitro, es una herramienta de ayuda y apoyo a la decisión de uno. ¿Está bien? Todo es en función de lo que decide el árbitro, sigue siendo en función de su interpretación. ¿Ok? Esta es una base fundamental para así entender el VAR. ¿Ok? Es un error pensar que el VAR viene para reemplazar al árbitro o viene para decidir por el árbitro. Y no es. Es una ayuda, es como decir, antes del VAR o un partido sin VAR. ¿Cuántas veces miramos un partido con un error grave arbitrar? Y pensábamos todos, tanto prensa, cuanto quien trabaja en arbitraje, cuanto un hincha, un dirigente de club, pensaba, todos vieron, todos saben, a través de las cámaras, a través de los ángulos, menos lo que debería saber, que el árbitro. ¿Está bien? Entonces, dar al árbitro esta herramienta del VAR, es decir, a partir de ahora, usted tiene la condición de evaluar a través de las cámaras para una toma de decisión, ¿ok? En errores graves. Por eso que es importante aclarar bien este sentido de poner cada cosa en su lugar para que no quede dudas en función de que no es un cambio arbitral, es una herramienta más de decisión del árbitro. ¿Ok? Andrea, vamos. La introducción. Este año se aprobó a través de IFAB la inclusión del VAR en las reglas de juego para errores claros y obvios. Año 2016 fue el año que empezaron los trabajos con VAR. Y entre año de 2016 y 2017 fueron estos dos años que el VAR estuvo como un proyecto de IFAB. IFAB, para quien no sabe, es la institución que controla las reglas de juego, también que es independiente de la FIFA. Y este proyecto VAR empezó en 2016 y nosotros como CONMEBOL empezamos con el VAR en 2017, pero todo esto en 16 y 17 era un proyecto, ¿ok? Y a partir de 2018, con la versión de la regla de juego 2018 y 19, se incluyó el VAR en las reglas de juego. ¿O qué es decir esto? Dejó de ser algo que era un test, dejó de ser un proyecto y pasó a ser efectivamente algo dentro de las leyes de fútbol. Una opción a las instituciones que organizan el fútbol de dar esta herramienta con un objetivo claro de hacer justicia en la cancha de juego, ¿está bien? Dale. La Conmebol, muchas veces las cosas que son de nosotros, sudamericanos, no damos el valor y la fuerza que deberíamos dar. Tenemos esto un poco. Los sudamericanos son así. Parece que lo que viene de Estados Unidos o que viene de Europa siempre es mejor do que de nosotros. Y
recordamos que habla Wilson Seneme, director de árbitros de la Conmebol, dando una charla sobre la aplicación del VAR mañana en el Parque Central en el partido entre Nacional y Fluminense. Habla Wilson Seneme.
Hacer el VAR. ¿Ok? Introducir esta herramienta viendo la necesidad que el deporte fútbol con su inversión tenía de tener esta herramienta para se producir más justicia dentro de la cancha. ¿Está bien? Entonces, fuimos la primera confederación mundial a introducir el VAR. Y sabemos, vamos a ver más adelante, o cuánto esto es importante ter empezado año pasado. ¿Ok? ¿Por qué? Un ejemplo, UEFA, por ejemplo, que pretende hacer 2019, va a empezar con sus trabajos 2019. Y Conmebol 2019 estará en su tercer año con VAR, mucho más desarrollado y con mucho más experiencia de entre todos. No digo solo experiencia del árbitro, señores y señoras, porque el VAR no es algo solo de arbitraje. El VAR es una adaptación de los árbitros, es una adaptación de los futbolistas, de los dirigentes, de la prensa, es una adaptación de todos. Entonces, así, decir que vamos a entrenar los árbitros repetidamente durante 2-3 años para después implementar el VAR. Y cuando el árbitro va efectivamente demostrar su trabajo en un partido oficial. ¿Está bien? Entonces son puntos a se pensar. Decir que es sí un orgullo de Conmebol, debe ser un orgullo de todos nosotros sudamericanos, el VAR ya estar en segundo año acá. Para se tener idea, año pasado hicimos 10 partidos con VAR, 10. Este año vamos a 30 partidos. Para 2019 hay una proyección para 100 partidos, ¿ok? 100 partidos. Copa América ya está confirmado VAR, ¿ok? Y hay una posibilidad de empezar VAR en Libertadores y Copa Sudamericana a partir de octavos de final con VAR, ¿está bien? Entonces, estamos nos preparando para el próximo año, este año. Okay. Este año estamos. Año pasado no teníamos la condición de hacer en una semana 6 partidos. No teníamos esta condición. Hoy hay un partido de Copa Libertadores y un partido simultáneamente de Copa Sudamericana. Y vamos a observar en los 2 partidos. Entonces, este desarrollo, esto es se organizar para poder hacer bien. ¿Ok? Y es algo muy importante también que gustaría de hablar, en sentido de que estando en las reglas de juego el VAR, en el Mundial de Rusia hubo VAR, también con acertos y errores, muy bien, pero mucho más éxitos do que cualquier otra cosa. Y es visible que FIFA va a mantener el VAR para el próximo Mundial en Qatar. O sea, mínimamente esto va a estar por más 5 o 6 años. Y en verdad te digo, el VAR es algo que veo para quedar. No es una cuestión de gustar o no gustar. Es una cuestión de se adaptar a esta realidad que veo. ¿Está bien? Y que por algunos momentos se puede parecer que no tiene buena eficacia, pero tiene, porque en final pasa por la decisión del árbitro. Pasa por la decisión del árbitro. Y esto es un punto importante, porque cuando hubiera un error escandaloso, cuando hubiera algo muy grave durante un partido, ¿okay? La gente va a pasar a gustar el VAR. VAR es mucho así. Cuando es a mi favor, estoy de acuerdo. Cuando es contra mí, yo no gusto. Pero no, ¿quién organiza? Tiene que tener una mirada adelante. Tiene que tener una mirada general. Tiene que tener una mirada en sentido de que el VAR viene a apoyar al árbitro para hacer justicia, ¿está bien? Este es el principal punto. Dar al árbitro la posibilidad de hacer justicia en un error grave. ¿Vale? ¿Qué es el VAR? El sistema de asistencia arbitral por vídeo tiene, es importante este punto, que tiene acceso independiente a todas las cámaras de la transmisión oficial. Estos ángulos e imágenes son analizadas por una sala de operación que tenemos una acá en estadio, que son las VORs, que la sigla en inglés de VOR es Video Operation Room. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el VAR, el sistema VAR, se alimenta de las cámaras de la transmisión oficial. No puede haber una cámara extra solo para el VAR. Ah, vamos a poner una cámara extra y que el VAR va a decidir a través de esta cámara extra. No es posible. ¿Yo puedo tener una cámara extra? Puedo. Pero esta cámara extra también tiene que ir a transmisión oficial. No es posible, por el protocolo de IFAB, haber una decisión sin que la transmisión tenga las tomas y los ángulos para poder mostrar, ¿está bien? La filosofía VAR es una filosofía interesante de mínima interferencia y máximo beneficio, ¿ok? Es para error claro y grave. Es para error claro y grave. Mínima interferencia significa no interferir en flujo natural de un partido. O, cuando interferir, mínimamente. ¿O qué se busca, señores y señoras? En verdad, es tener un gran árbitro dirigiendo un gran partido. Pero nosotros sabemos que no es así. Muchas veces los árbitros son seres humanos y cometen fallos. Hoy no estoy en un buen día, así como los jugadores también. Entonces el VAR es para errores graves y error claro. Otro punto importante. Cuando mirar un partido con VAR, no es el objetivo 100% de acierto, 100% de precisión. No es el objetivo. ¿Está bien? Usted no va a ver un partido y decir, hoy, mañana acá hay VAR, no hay polémica. ¿Cómo voy a garantizar esto? Gustaría mucho, ¿eh? Pero tal vez el fútbol, sin esto, no fuese el mismo fútbol. ¿Ah? Tal vez dormísemos asistiendo 90 minutos. ¿Okay? Pero no es este el objetivo. No es ver el VAR y empezar a mirar las hormigas de la cancha, porque el VAR no busca hormigas, el VAR debe buscar elefantes, mirar errores grandes, ¿está bien? Así debemos tener la mirada. Yo no puedo evaluar, ustedes no pueden evaluar el VAR, el sistema, ¿está bien? Como sea para pequeñas cosas. No es esto el VAR, no va a lograr 100% de acierto. No es esto, efectivamente es un seguro. Es para que el partido tenga un seguro. ¿Cuál sería el seguro? El seguro de que, ejemplos, un árbitro marque un penal en una falta que fue claramente fuera del área. El seguro de salir un gol en offside. el seguro de un balón que entró en la meta y el árbitro no da el gol. ¿Cómo ya se produció acá? Y me recuerdo bien. ¿Comprende? Es dar esta seguridad al deporte, este nivel de seguridad que se busca. Y no buscar las hormigas. Hay una disputa, una dividida. El árbitro toma una decisión, amarillo, roja. Hay mucha duda. Ya está, es la decisión del árbitro. ¿Está bien? Es la decisión del árbitro.
Estamos escuchando la conferencia de Wilson Seneme, el director de árbitros de la Conmebol, dando la charla previo al partido de mañana en el Gran Parque Central.
Recordamos que los árbitros VAR van a ser Jerry Vargas de Bolivia junto a Nicolás Gallo de Colombia y Hernán Maidana, el argentino.
Seguimos escuchando a Wilson Seneme.
Se puede utilizar el VAR en las situaciones de gol, situaciones de decisiones de penales, incidentes de tarjetas rojas. Y ahí viene solamente las tarjetas rojas directas y cuando hay una confusión de identidad del jugador. Vamos a ver más detalles a este respecto. En las situaciones de gol, cuando sale un gol, cuando puede entrar el VAR, en una posición de fuera de juego, en la creación del gol, previo a un gol. ¿Está bien? También si hay una infracción, una falta del jugador atacante en el defensor o en arquero, también está previsto el VAR. Un balón que salió de las líneas, salió de la cancha totalmente, es visible, también se puede entrar el VAR. En situación de gol, no gol. Acá hay algunos puntos que gustaría de comentar, como por ejemplo, gol, no gol. Nosotros no trabajamos con esta, el ojo de halcón, la línea, la tecnología computadorizada en la línea de gol. No, nosotros trabajamos con las cámaras que tenemos. Y si tenemos buena cámara ubicada y que nos garantiza 100% de precisión si este balón entró o no, es para VAR. Si no hay seguridad de 100% de precisión por el ángulo que tiene las tomas, ¿está bien? Queda la decisión final del árbitro central y sus asistentes. Esto es importante tocar el punto de gol, ¿ok? Lo mismo pasa para situaciones de balón que salieron de la cancha previo a un gol. ¿Bien? Las situaciones de penales se busca ahí ya viene, ya se entra dos situaciones. Situaciones de error claro, con un árbitro marca, con un árbitro cobra muy mal, erradamente, claramente errado un penal, o cuando deja de marcarlo. ¿Está bien? Este es un punto. Y esto es una jugada de interpretación. ¿Está bien? Esta es una jugada de interpretación. Pero hay otra situación también, que es, se marca dentro o afuera, y ahí ya es algo de hecho, es algo factual, donde no necesita interpretación. Pero para estas dos situaciones, también se usa el VAR en las situaciones de penal. Lo mismo en que se pasa en gol, previo a un gol, una falta del delantero o previo a un penal, una falta del delantero o un offside previo a un penal, también es chequeado y si se comprueba, se puede utilizar el VAR también. ¿Okay? Incidentes de tarjeta roja, solamente tarjetas rojas directas. ¿Y por qué no la doble amarilla? ¿Por qué no la doble amonestación? Porque según IFAB, si usted tiene que chequear, revisar la segunda amonestación, debería chequear, revisar la primera. Y si usted revisa la primera, tenía que revisar todas. Y si yo tengo un partido con 10, 12 amarillas, va a influir en el flujo natural del partido, que no es el objetivo, ¿está bien? Ah, pero Wilson, una doble amarilla tiene el mismo efecto de una amarilla directa, de una roja directa. El jugador tiene que salir. Es verdad, es verdad. Entonces, es un punto que hoy el protocolo establece a nosotros tarjeta roja. ¿Ok? Mañana puede ser que el protocolo nos permita la doble amonestación. No sé, pero en verdad que no es algo personal de gusto mío o de mi compañero Jorge Larrionda, que acá está conmigo. No es de gusto de nosotros o no, es algo de que debemos seguir, ¿está bien? Para implementar el VAR. Las tarjetas, vuelve. Las tarjetas rojas también, en función de si expulsó mal un mal jugador expulsado, o se dejó de expulsar un jugador también, con un error claro, también de conceptos claros dentro de las interpretaciones. ¿Va? La confusión de identidad, esta un poco más también sin interpretación, es algo de hecho, es algo factual. Si un árbitro amonesta, y ahí puede ser amarilla o roja, un jugador y se equivocó en el número del jugador, debería haber expulsado un jugador número 15 y expulsó número 5, por ejemplo. También el VAR puede entrar y cambiar esta decisión. ¿Okay? Esto solo para completar. Esto se puede hacer porque, vamos más adelante, vamos a hablar algo, pero ya anticipando, después que se reanuda el juego, ya no se puede más revisar, ya no se puede más cambiar de decisión, porque está en la regla del juego. ¿Okay? Pero hay dos situaciones que sí, se puede revisar, se puede cambiar la decisión después que reanudó el partido. Una de ellas es error de identidad. ¿Está bien? Se ya reanudó el partido, yo amonesté el jugador errado. Después que reanudó, yo puedo ser avisado y puedo cambiar mi decisión en situaciones de error de identidad. El segundo vamos a ver más adelante, pero ya lo para anticipar. En situación de conducta violenta, de agresión, sin disputa del balón. ¿Okay? Si después que reanudó el partido, las cámaras, buscando las cámaras, chequeando las cámaras, los árbitros de videos detectan una agresión, se puede expulsar este jugador, mismo después que reanudó el partido. ¿Ok? Importante también, la sanción de expulsar el jugador se puede cumplir, pero la sanción técnica, por ejemplo, marcar un penal después que reanudó el partido, ya no se puede más. Solamente la sanción disciplinaria es que se puede cambiar en acciones de agresión, no en acciones de juego brusco grave, no en acción de disputa del balón. ¿Está bien? ¿Cómo funciona el VAR? Se produce una jugada.
Seguimos escuchando a Wilson Seneme, director de árbitros de la Conmebol, bien, dando la charla de VAR.
Se produce un incidente, una falta, o sea, ¿ok? El paso uno. Paso dos. Importante, señores. Todo el partido, 90 minutos y más tiempo adicional, es chequeado. Todo es chequeado. No es así, el VAR está sentado ahí, esperando pasar algo grave, ¿eh? Queda ahí así. No es así. Él está chequeando las hormigas. Él está mirando las hormigas. Todo tiempo, 90 minutos, las pequeñas situaciones, para chequear y ver si hay alguna para se tornar revisión. ¿Está bien? Que sería, este es el segundo paso. Chequeo constante. ¿Está bien? para se llegar a una revisión. Si hay potencial, se revisa, ¿ok? Y como los sinales, si está chequeando una jugada, el árbitro hace ese sinal con la mano en el oído, ¿ok? Esperando para reanudar. Si va a abrir una revisión de esta jugada, él hace el sinal de una pantalla, ¿ok? Hace el sinal de una pantalla. Cuando hace el sinal de la pantalla, significa que va a revisar una jugada o que revisó una jugada, ¿está bien? El árbitro puede revisar la jugada en la área de revisión, ¿ok? Hay una área de revisión con una pantalla. Él puede, entonces vamos a aclarar cuáles son los casos que el árbitro va a revisar en la pantalla. ¿Cuáles son los casos? Los casos que no son matemáticos, los casos que necesita interpretación, todos, todos, sea una expulsión, sea un penal o sea un offside con interferencia en su adversario. Esto él va a revisar. Ahora, si tengo una situación de hecho, una situación matemática, ¿está o no está en offside? Y ahí, si está poco o si está mucho, no importa. Offside es offside. ¿Es blanco o es negro? No hay una zona gris para posición de offside. O está o no está. Es como un penal, dentro o fuera del área. O es dentro o es fuera. Y si recuerda acá que si tengo una sujeción que empieza fuera del área y entra sujetando dentro del área, se pone la infracción más grave, que es el penal. ¿Está bien? Entonces, sí, son acciones de hecho que no necesita interpretación. Nestas, el árbitro simplemente escucha y cambia su decisión o no de acuerdo con la información de la cabina. ¿Está bien? Pero para todas las situaciones de interpretación, el protocolo, en verdad, deja abierto si él va o no a revisar él. Pero nosotros en Conmebol entendemos que si hay una jugada de interpretación, todas, independiente de ser una jugada absurda o algo un poco más interpretativo, no importa. Estas jugadas que tienen potencial de revisión, el árbitro obligatoriamente tiene que ir al área de revisión, ¿está bien? Y el tercer paso, que sería cuando él toma una decisión independiente de cambiar o no, y aquí es otro punto importante, lo hecho de venir acá no representa un cambio de decisión. Ya vimos muchos casos, ¿está bien? De que el árbitro fue, confirmó, miró, no pasó nada. Estoy de acuerdo con que vi. Y la decisión final es de él. El VAR, señores, simplemente puede sugerir un cambio de decisión. El VAR no puede. Incluso la recomendación cuando este árbitro está acá revisando es que el VAR ya no hable con él mucho. Dé a él simplemente las tomas y los ángulos necesarios para que él decida lo que va a hacer. ¿Está bien? Él es responsable. El árbitro, una vez más, es responsable por sus decisiones en la cancha. Sigue siendo él. ¿Está bien?